Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Ya han escuchado a Paco y a Maldini, que están aquí en el estudio de la cadena COPE. Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y Evangelio.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Oye, Pedro, el Barça al final, Pedro Martín, ¿ha tirado una vez a puerta, solo una vez, o tiene dos disparos a puerta?
Pues yo creo que tiene uno, pero ahora te lo confirmo.
El gol.
Suárez ha chutado una vez y ha hecho una parada a Courtois. Es cierto que la pelota a lo mejor no iba a palo.
Eso es,
ya sé cuál. En la estadística de UEFA son dos remates
sí, pero
a puerta.
Es por eso.
Sí.
Pero lo que era entre los tres palos, uno.
Me hace gracia que Jordi Alba diga que quitando los dos balones al palo y el gol no han creado mucho peligro. Bueno, claro, es que son tres jugadas. O sea,
claro,
si le quitas los cinco goles que le ha metido el Bayern al Besiktas, pues tampoco hubiera...
No, el Bayern ha metido cinco y ha hecho 30.
Sí.
35 ha hecho.
Susana Guas ha estado en el interior de Stamford Bridge, justo al lado del vestuario del Barça, trabajando para la tele. Ha terminado ya. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Susana, buenas noches.
Uy, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. He visto que se reviraban un poco los protagonistas del Barça cuando se le hablaba del juego discretito del equipo hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que no les ha gustado nada que les dijeras, pues eso, que al final ha habido un Barça plano, que ha sufrido, ¿no? Con poca frescura, es lo que yo le he dicho, por ejemplo, a Valverde. Iniesta me decía que no, que plano para nada. Y Valverde también, que él no ha visto a un Barça que no esté fresco, cuando la verdad es que ni a Leo Messi se le ha visto con esa chispa, ¿no? Yo creo que es un Barça que lo ha pasado mal, preocupado, pero que lo mejor que se lleva sin duda es el resultado de cara a la vuelta, ¿no?
Desde luego, lo mejor del Barça hoy es el resultado, que es además un regalito del Chelsea. Pues nada más, gracias, Susana.
A vosotros.
Un beso. Estamos pendientes de...
Era más entretenido conectar con Susana cuando Luis Enrique.
Sí, hombre, bueno, ahora...
Vamos a reconocer.
Pero bueno.
Bueno, Luis Enrique no hablaba, ya en el último año no le habló.
No, pero, ya, pero cuando relataba los cruces de miradas...
Eso sí, estaba mejor, desde luego. Estábamos pendientes del vestuario del Chelsea por si sale algún jugador del equipo inglés. Del Real Madrid les contamos que mañana tiene Liga, juega contra el Leganés. El partido es 7 menos cuarto de la tarde, para no coincidir en horario con los partidos de Champions de las 9 menos cuarto. Hoy se le han realizado pruebas médicas a Marcelo y a Luka Modric. Modric recayó en el entrenamiento del lunes de la lesión que tenía. Ambos tienen un problema en el bíceps femoral de la pierna derecha. Y tanto ellos como Toni Kroos, que tenía un esguince de rodilla, si no recuerdo mal, era un problema de rodilla, son duda para la vuelta ante el Paris Saint-Germain. Parece que llegan, pero van a tener que estar ahí trabajando mucho fisio hasta el partido del Paris Saint-Germain, que faltan 2 semanas para eso. Cristiano, vamos a ver si descansa mañana. Real Madrid juega en Leganés, como decimos, 7 menos cuarto es el partido, recuerden, suspendido por el Mundialito de Clubes, y no sabemos si Cristiano va a jugar o no. Zidane hoy ha hablado en la rueda de prensa sobre su futuro. Si algunos pensaban que las palabras del otro día de Sergio Ramos auguraban que Zidane se iba del Real Madrid cuando acabara la temporada, hoy Zidane ha dicho: tranquilos, que aguanto esto y bastante más.
Yo estoy bien aquí, entonces voy a pelear, hombre, siempre, y luego veremos, pero yo voy a pelear hasta aquí, quedarme aquí siempre, y luego veremos.
Luego veremos, pero de momento va a pelear estar en el banquillo del Real Madrid, Zinedine Zidane. Y la noticia sorprendente del día, sorprendente no por quién viene, sino por el número de veces que ha protagonizado incidentes esta temporada. Semedo, Rubén Semedo, el jugador del Villarreal, en esta ocasión ha sido detenido, y permanece detenido, porque estaba acompañado de otros dos hombres, ató a otra persona contra su voluntad en el chalet del jugador del Villarreal, situado en la urbanización de Torrenconí, en Bétera, en Valencia. Y después de ser agredido, el que presenta la denuncia, le roban las llaves del piso, cercano a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y ahí se van los otros dos que estaban con Semedo a robarle directamente a esa persona.
¿Pero qué vida lleva este chico?
Es una cosa... O súper extraño.
Le puso una pistola en la cabeza a un tío.
Es de ahora es.
Le rompió la botella.
Le rompió un casco, una litrona, a otro tío en la cabeza.
Yo he visto hoy una imagen que me ha dejado un poco la mosca sobre en qué estará metido Semedo, porque la Guardia Civil, cuando ha entrado en casa de Semedo, ha salido con maletas llenas, maletas y bolsas llenas. ¿Qué habrán visto en casa de Semedo para que ese material efectivamente sea digno de ser estudiado por la Guardia Civil?
Es alucinante que fuera con una pistola, ¿no?
¿En qué estará metido Semedo? y con quién estará metido.
Sí, claro, claro. Sí, sí, sí.
La vida que lleva.
Con claro, alguna mafia.
Claro, en todas las movidas que ha tenido, en las tres movidas que ha tenido, siempre estaba rodeado de colegas, de amigos, familiares, o sea, siempre... Bueno. Va con estos colegas.
El Villarreal ha emitido esta tarde un comunicado en el que anunciaba que abre expediente al futbolista portugués, lo cual me parece lo más benévolo que podía hacer el Villarreal en este caso.
Es que el Villarreal no quiere perder 15 millones de pavos que ya, le ha costado.
Pero es que esto es una cosa de...
Ya, pero es que si lo echas son 15 millones de pavos. El Villarreal lo que está loco es por venderlo.
Aunque sea no, por... Claro, claro, el Villarreal dirá que me den venderlo. Algo, claro, que me den algo.
Lo que me extraña es que no lo haya vendido en el mercado de invierno porque las dos otras... Bueno, incidentes que tuvo fueron antes de Navidad.
Bueno, a lo mejor.
Pero yo creo que no lo ha podido ni colocar, ¿eh?
No.
Es que esos 15 millones van directos a pérdida, ¿eh?
Claro, es que a lo mejor no creo llegado, que lo haya podido colocar.
Ha llegado este año.
Tremendo, ¿eh? Tremenda la... Luego estamos en Villarreal para que nos cuente Juan igual cómo está la situación por allí y qué va a hacer el Villarreal. Federación Inglesa está investigando los incidentes ocurridos ayer en el Wigan Manchester City de la Copa. Ha acusado a la federación a ambos clubes de mal comportamiento por ser incapaces de controlar a sus futbolistas después de la expulsión de Delph. Además, no multa al Kun Agüero por el incidente con un aficionado del equipo local, lo cual me parece muy bien, por cierto, porque se había hablado de agresión del Kun Agüero y yo lo que creo es que se está quitando de encima, de manera fuerte, pero está quitando de encima a un tío que sabe Dios lo que le estaba diciendo.
No, es que
lo
había escupido antes.
Claro, ¿no? Claro, es que dice, no, el Kun agrede a un aficionado. No, el aficionado, para empezar, no tiene que estar ahí, eso lo primero. Y lo segundo,
hombro, y
claro, no tiene que tocar a Agüero y no tiene que dirigirse
alguna,
a Agüero.
Y le dice alguna cosita parecida a lo que decía Maradona.
Sí, seguro, seguro.
No, no, seguro, seguro.
Una oferta de renovación con el Chelsea, que su presente y futuro puede estar en el Chelsea.
Todo lo que ha hecho está bien, porque también le reconoce al Chelsea el mérito de haber apostado por él desde que era joven y está en cierta deuda con él. Pero claro, si tus hijos están en Madrid, es otra manera de enfocar la situación. Mm.
Paco, ¿esto es un bajón, las palabras de Courtois? No.
Ah. Sí, Madrid sabe... Te lo dije una vez, el representante de Courtois y José Ángel Sánchez deben hablar mínimo una vez por semana. Yo creo que el Madrid siente una especie de obligación moral con De Gea. Pero el Madrid intuye que el United...
Es más fácil fichar a Courtois.
Un pastón por De Gea. Y Courtois les parece hasta mejor portero. Entonces irían a por Courtois. Si no ha renovado y se ha metido una cláusula de 1000... Que en Inglaterra no se suelen poner cláusulas. No.
Fouto, perdona, te hemos cortado cuando estabas contando lo de...
No, hombre, era ya protagonista de lujo. Nada, que la Liga ha denunciado a Borja Iglesias, al delantero del Real Zaragoza, porque recibió insultos, no mayoritarios de la grada de Tarragona, sino que alguno, bueno, se acordó de su familia, le llamaron gordo. Bueno, pues el chaval marcó el 0-2 y silenció a la grada. Ya dijo la Liga el 7 de febrero, después de lo de Piqué, que iba a denunciar todos los gestos, y eso han hecho hoy, denunciar ese gesto ante el comité de competición. ¿Quién susurra por ahí? Es que hay alguien que una culebrilla por ahí, de fondo. Y bueno, lo denuncian y mañana veremos qué hace el comité de competición. Juanma, lo lógico, que abran expediente y que den traslado al jugador para que se defienda y a ver si toman o no como ofensivo ese gesto.
Por cierto, Las Palmas podrá fichar. Finalmente podrá fichar, Fouto, que decía.
Sí, ahí. Lo dijimos el domingo y de hecho hemos dicho también que la Secretaría Técnica pidió a Roberto Trasorra, de Paco Gémez, a la Secretaría Técnica, pidió un jugador y que es un jugador que está sin equipo. Y bueno, el presidente Miguel Ángel Ramírez no se entró muy bien de la película. Ayer le dijo ahí a todos los medios que no podían fichar y es que lo único que había que saber era el reglamento. Pero bueno, suponemos que yo y la radio oficial de La Palma...
No hacía falta ni saberse el reglamento, porque yo no me lo sabía, y con escuchar la COPE, vale.
Ya lo sabía, por eso te digo que, bueno, pues ya está. Nosotros y la radio oficial de Las Palmas fuimos muy atentos y sabíamos lo que había. Bueno, una pena que la radio de Las Palmas no se lo dijera al presidente.
Noticia que nos cuenta Gemma Santos, alias Churri, que luego nos ampliará. Juan Cala, del Getafe, ha acudido a las oficinas del Coliseum esta misma tarde para decir que tiene una oferta del Enan Yianye.
Con los chinos.
De la Superliga China
y que
mañana mismo tiene billete de avión para volar hasta allí. Rechazó una oferta la semana pasada, se la subieron y ahora se va para allá. Creo que acaba contrato y es millón y pico, millón y medio para el Getafe. Se va del Getafe, se va y que millón y medio para el Getafe. Esto y que se ha presentado el Renault de Carlos Sainz, el F1 que se llama Renault RS18. Está la gente que quiere escuchar lo que dice Carlos Sainz. Ahora lo escuchamos, pero antes, Elena Condis. Elena.
Sí, estoy con Pedro, el ex del Barça, que hoy ha sido titular. ¿Te ha sorprendido, Pedro, salir hoy como titular?
No, la verdad que es una opción que siempre es posible, ¿no? Y bueno, al final se ha dado y bueno, ha sido un partido pues muy complicado, ¿no? Para nosotros, pero bueno, habíamos hecho nuestro trabajo de manera perfecta, lo que queríamos, nuestra idea, y al final adelantándonos el marcador incluso, y bueno, fue una pena que en ese error pues nos castigaran con ese gol, porque habíamos jugado muy bien, ¿no?
Ya te escucha Juanma, un sonriente Pedro, aquí en el césped de Stamford Bridge.
Hola, Pedro.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien, pero fastidiado con el resultado, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, un poco triste, como he dicho, por ese fallo que hemos tenido al final y con ese gol que te penaliza un poco, pero bueno, en líneas generales la verdad que hemos hecho un gran trabajo, lo que queríamos, estando muy juntos, replegados, que ellos no encontraran facilidad para filtrar esos pases que también hacen y que no crearan muchas ocasiones, y ha sido una pena que al final pues hayan conseguido ese gol,
¿no? Ha dicho Cesc en una televisión cuando acabó el partido que 90 minutos defendiendo en el Camp Nou es una misión suicida. Tú que sabes perfectamente lo que es jugar con el Barça en el Camp Nou, digo, con la camiseta del Barça, y que se os cierren atrás los equipos y que estéis ahí atacando, 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 ¿crees que es verdad que echarse atrás en el Camp Nou desde el principio puede ser suicida?
Bueno, evidentemente será complicado, ¿no? Porque, bueno, el campo es bastante grande, ellos llevan siempre el peso del partido, el dominio, y te hacen correr mucho, ¿no? Entonces, claro, nosotros tendríamos que intentar buscar quizá otro planteamiento, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Vamos a ir preparados, el partido está abierto y eso es lo bueno para nosotros, ¿no? Que todavía tenemos pues muchas opciones de luchar allí, de intentar conseguir un buen resultado.
Oye, durante el partido de hoy, cuando te cruzas con Busi o con Iniesta, que les conoces, que hablas con ellos y tal, ¿te da tiempo a decirles vaya potra que estáis teniendo, que los balones al palo de William o algo así, o no? ¿O no, durante el partido no se dice nada?
No, está concentrado en el partido y no te da tiempo para hablar, para decirle así algún comentario más divertido, ¿no? Ya cuando acaba el partido, pues sí que te reúnes con ellos en el vestuario y comentas alguna cosa más del partido más profundo, pero durante el partido no.
¿Estaba muy cabreado Morata?
Bueno, no lo sé, la verdad, no he hablado con él, pero supongo que estos partidos, evidentemente, todos los jugadores siempre lo quieren jugar, son partidos de mucho nivel y no sé cómo estará.
Muy bien. Un abrazo, Pedro, gracias.
Vale, bien, gracias.
Hasta luego.
Bueno, se va Pedro. Sí que está un poco cabreado, Morata, Juanma, porque le he visto pasar muy serio y
sí,
evidentemente
lógico.
No se ha querido parar ni para las radios, ni para las teles, ni para nadie.
No, es que es un palo.
Es que ha jugado 7 minutos, ¿no?
Sí, y aparte,
sí.
No, es un palo, para mí lo que ha dicho Conte es un palo. Que necesitamos jugadores que sin balón y tal, como si Morata. Yo insisto que Morata se deja.
Sí, siendo el delantero titular del Chelsea, sí. Se ha tenido que ir Batshuayi.
En el día más importante. Que además,
de todas formas, yo creo que Pedro se acuerda de ti todavía, Juanma.
Sí, un poco sí.
Yo creo que se acuerda.
Tengo la sensación.
¿Por qué?
Yo creo que, vamos, es que cuando te ha dicho te paso a Juanma, vamos, le entra una alegría.
Agria polémica.
Mítica entrevista.
Hay un temita por ahí.
Famosa entrevista de la Eurocopa.
Cuando él dijo que no merecía la pena.
Ah, sí, me acuerdo. Antes de la Eurocopa.
Sí, pero bueno, yo pregunté.
No, en medio de un.
En medio de la Eurocopa.
Después del primer partido que España...
Sí, él concede una entrevista a Ricardo Sierra en Movistar,
sí.
Y dice algo así como... No me acuerdo cómo era, como que...
Que para ser suplente más o menos me voy a decir que no, es mejor,
que
no,
mejor
venir.
No ir. Si me
que para venir a hacer grupo, mejor no venir.
Claro.
Y yo luego por la tarde tenía entrevista con él y fui por ahí. Y claro, no le pareció muy bien la entrevista. Pero...
Yo creo que ni se acuerda que eras tú.
Oye, otra cuestión periodística. ¿No da un poquillo de pena que puedas hablar con Courtois o con Pedro y con nadie del Barça?
Sí. Lamentable,
es increíble.
¿Y no da un poquillo de pena que Messi, que se le perdona todo porque donde tiene
se
que
lo tome a chufla,
campo, no pueda pararse como se para con Argentina una vez cada 10 partidos, te digo,
pero...
a decir en un canutazo 3 cosas?
Pero
es que
eso
me parece una falta de respeto.
Lo tenemos súper asumido y especialmente lo tiene súper asumido la prensa de Barcelona, que,
sí, es,
que es así.
Pero tú imagínate una NBA en la que LeBron hablara 2 veces al año. Es que no tendría ningún sentido. Y Messi es el LeBron de esto. No.
Ya quisiéramos que hablara 2 veces al año.
Es que habla. Sí, yo creo que puede hablar una si hay algo de Adidas.
Habla en
y poco más, claro.
En actos patrocinados.
En
los que se acude religiosamente.
Pero no con preguntas en libertad. No son preguntas libres. O sea, son actos en donde responde a preguntas de un presentador.
Sí, normalmente.
No, que entran dentro del guión. Es muy triste. Es muy triste porque, mira, Cristiano tendrá lo que tenga. Pero Cristiano, sabes que cada 1.5 o 2 meses comparece en una zona mixta y se enfrenta ahí a todos. Primero teles, luego radios, el flash interview, tal, no sé qué. O sea, en eso no hay
problema. Además, las preguntas que le hacen en Argentina son bocaos. O sea, es que atiende en sitios que no son precisamente amables.
Bueno, oye, que se nos va el programa.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Están escuchando el partidazo de la cadena COPE desde las 11:30. 2 partidos de Champions hoy. Chelsea 1, Barça 1 y Bayern 5, Besiktas 0. Cerramos comunicaciones con Stamford Bridge. Dani Gil, desde la puerta del vestuario o desde el campo, con los jugadores del Chelsea. Dani.
Pues estamos con el último de los españoles en salir por la zona mixta del Chelsea, César Azpilicueta. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os vais con la sensación de que habéis dejado escapar una gran oportunidad de ganar al Barça?
Sí, por supuesto. Ha sido una pena no conseguir mantener esa ventaja y habernos ido con ese resultado.
Juanma, ya te escucha en directo Azpilicueta.
A ver si tenemos suerte con el sonido. César, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cuánto de chungo te vas con el resultado? ¿Cuánto de chungo se ha puesto la eliminatoria?
Bueno, está claro que nuestro objetivo era ganar el partido y no encajar gol. No ha podido ser así, pero bueno, sí que te vas fastidiado, ¿no? Por ese gol, pero con ganas e ilusión de poder clasificarnos en Barcelona.
¿La vuelta va a ser muy, muy distinta, tú crees?
Sí, cada partido es diferente. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un gol, sabemos que tenemos que defender muy bien al Barcelona y sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto para clasificarnos.
Gracias, César, mucha suerte, ¿eh?
Vale, de nada.
Un abrazo. Gracias, Dani Gil. Elena, cerramos desde sí, Stamford Bridge.
Sí, estaba por aquí Morata, que le está gastando bromas a Pedrito con las llaves del coche. Y nada, iba con la capucha, ha sonreído y le he preguntado si estaba bien. Y dice que sí, que no quería hacer ninguna entrevista, pero que estaba bien, y que se iba para casa. Y ya no queda nadie. Los del Barça ya están en el autobús desde hace un rato. Y por parte del Chelsea ya se están marchando los últimos futbolistas.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Oliveros, gracias también. Buen viaje mañana.
Gracias, Juanma. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. El trabajo de Dani Gil, de Elena Condis y de Oliveros desde Stamford Bridge con los protagonistas de este Chelsea 1, Barça 1. Los del Barça dicen que han hecho el partido que tenían que hacer, que no tenían otra.
A mí no me ha gustado el partido del Barça. O sea, ha tenido mucho control del balón, porque eso es estadística pura, pero no tanto control del partido. Cuando te tiran 3-2 al palo y la sensación del Barça es que con 1-0 la eliminatoria estaba muy complicada y que no era injusto que estuviera perdiendo el partido, francamente. Ha empatado con un error de Christensen, que yo creo que hay que hacer un monumento, pero me ha parecido un partido muy poco convincente del Barça, francamente.
Yo creo que el partido ha acabado en empate y a mí, sinceramente, me parece justo. Me parece justo porque es cierto que el Chelsea ha tenido 3, el Barça ha tenido 2, aunque la de Suárez Courtois la ha tirado, pero también hay que decir que es que no ha sido un partido espectacular por parte de ninguno de los dos. Decía Jordi Alba que el Chelsea ha defendido con 8. Yo me atrevería a decir que ha defendido con
9.
Bueno, con 10. Yo me atrevería a decir que ha defendido con un portero, una línea de 5, una línea de 4 y solo dejaba arriba a Hazard. Entonces, bueno, el Chelsea es que ha hecho su partido y nadie le puede decir nada. El Chelsea tiene muy claro que hay que cerrar los pasillos interiores, que hay que dejar que el Barça trate de llegar por línea de lateral, que ahí cuelgue balones, porque los tres centrales del Chelsea en el juego aéreo eran superiores. Él ha hecho su partido, ha tenido sus ocasiones, ha aprovechado una de las 3, el Barça ha tenido 2 y ha aprovechado una. Tampoco podemos decir que matar al Barça. No ha hecho un buen partido, pero es que el Chelsea tampoco le da ninguna facilidad
yo
que
no sea justo
para
el
que
empate,
lo haga.
¿Eh?
El
partido, me parece empate justo, me parece a mí también.
El partido ha sido lo que ha querido el Chelsea que fuera, de aburrido. Entre que el Barça no iba y que ellos estaban esperando, pues como espectáculo futbolístico ha sido muy flojito. Y los dos goles, no solo el del Barça, ha llegado de un fallo clamoroso, en este caso una acción individual del central. El gol de el Chelsea también es un fallo muy grosero de todo el Barcelona, porque ese es un córner que saca habitualmente el Chelsea y no puedes dejar al futbolista que te ha mandado dos balones al palo que remate solo otra vez un tercero, que te lo acaba metiendo. De todos modos, yo me imagino que hay que concluir que lo mejor ha sido el resultado, porque ahora el Barça empezará el partido de vuelta clasificado, pero con 1-0 hubiera sido muy, muy cuesta arriba, porque el Chelsea iba a hacer exactamente el partido que ha hecho hoy.
Yo debo ser el más pesimista o el más exigente de todos, no sé, pero yo firmo todas y cada una de las palabras que ha dicho Pichi Alonso cuando acaba tiempo de juego. A mí me parece que el Barça está mal en un momento de la temporada en el que deberías empezar a estar bien. Está muy bien de resultados y de solvencia y de tal, sí, todo esto lo firmo. pero llevamos como mínimo 3 o 4 partidos que el
5 o 6.
Sí, el espectador se duerme. Y ya sé que no es lo más importante, que aquí se trata de sumar los puntos y ganar los títulos, pero yo le pido más al Barça.
Más que se duerma, además, es que son empates por los pelos. Sí, sí. O sea, ha tenido empates por los pelos en casa, en Liga, como con el Alavés, que recuerde.
No, ganó 2-1 al final.
Perdón, Getafe, con el Getafe.
Sí. Con el Getafe,
y
otro. Y en Cornellá.
En el campo del Español.
Y en el campo del Español.
Bueno, ese partido fue, el campo estaba muy mal. Ese partido, el Barça, es verdad que tampoco fue una maravilla, pero no estuvo tan
pero
mal.
Pero es verdad que le falta chispa, frescor, y sobre todo le falta uno contra uno. Y luego, básicamente, le falta Dembélé. Dembélé, la mejor versión de Dembélé. Este es un jugador que se le fichó para marcar diferencias. Y tuvo la enorme desgracia de tener una lesión muy seria, de la que no está recuperado, yo creo, por lo menos mentalmente. Y en partidos como hoy, este es un futbolista que necesitas para que le dé desequilibrio al Barcelona, pueda haber centros al área, llegadas de segunda línea, en fin, todas esas cosas que hoy no ha tenido.
El Barça jugó una gran segunda parte en el Clásico, por ejemplo, hoy no estaba Dembélé, y Paulinho parecía otro.
Pero el Madrid no juega igual.
Vamos a repetir, el Chelsea ha hecho un partido, repito, perfecto para lo que quería Conte. Dejarle el balón al Barça y que le generen
poco espacio a Messi.
Poco espacio a Messi. Era un acordeón. Messi se iba de uno, le salía la ayuda del segundo. Se iba del segundo, le salía el tercero. Siempre horizontal. El Chelsea ha hecho su partido, pero tampoco podemos condenar al Barça, porque el Barça se ha adaptado a lo que ha tenido. Que no ha hecho un buen partido, evidentemente. Que no ha sido bonito, evidentemente. Pero también te quiero recordar que el Chelsea, si vuelve a jugar así en el Camp Nou, tendrá que arriesgar un poquito.
Lo dicen sus propios jugadores.
También creo que va a esperar igual que ha esperado aquí.
Sí, seguro, pero que sabiendo que así lo va a tener también complicado.
El partido de hoy ha salido amarrado, porque cuando son buenos equipos los dos, salvo que marque el de fuera, como pasó en el Bernabéu, los partidos salen amarrados. A mí me parecía un partidazo tremendo y ha resultado ser un partido no muy espectacular, con 2 goles inverosímiles. El Barça no ha puesto a nadie al rechace en un córner, los córners sí los ponía. Pues ahí no sé qué le ha pasado. Y dejan encima a Williams. El otro Christensen cruza toda la defensa con un pase.
Prohibido en infantiles.
2 goles inverosímiles. Pero ha salido amarrado por eso. Si hubiera marcado primero el Barça, el Chelsea habría atacado y habría visto otra cosa. Hay que reconocer al Barça el mérito de la personalidad que tiene. Sale a dominar en un campo jorobado. Y tiene el 70% del balón y juega el 70% del campo del tiempo en el campo rival. Pero es el Barça de los últimos 5 partidos. Le cuesta mucho hacer ocasiones de gol. Mucho con el Alavés hizo pocas. Con el Español hizo pocas.
Getafe.
Con el Getafe hizo pocas. El otro día con el Eibar las hizo cuando se rompió.
No termina las jugadas, lo habéis comentado en la transmisión. Claro. Porque solo es la posesión, es la calidad de la posesión. Claro. La calidad de la posesión del Barça, por lo que sea, porque físicamente no están bien, porque llevan mucha tralla, también psicológica, por todo lo que sea, que puede perfectamente ser. El Barça no está despejado.
Ves el partido sin colores y dices, yo quiero que mi equipo juegue como el Barça, a mandar. Pero luego el fútbol es generar ocasiones y que no te las generen. Y en ese sentido se ha jugado más a lo que quería el Chelsea. Y hay, un detalle que a mí me ha parecido hoy negativo y que no lo había pensado en los últimos 2-3 meses. Sí lo pensé a principio de temporada. Miras al banquillo y no hay nada.
Es que el primer cambio ha sido Alex Vidal, ¿eh?
Claro, o sea, perdón, con todo el respeto para Alex Vidal, que encima cuando ha salido ha hecho cosas buenas, pero cuando te hace falta gol, miras al banquillo y dices...
Tiene trampa porque Coutinho no puede jugar.
Claro, por eso digo, mira que te dices, y si no está Coutinho...
Alcácer en la grada.
Eso no lo he entendido.
Bueno, pero también hay que decir una cosa... Hay que esperar al chaval este, a Dembélé. Las cosas como son. El chaval no ha entrado hoy.
Sí, vamos a ver dentro de 3 semanas. Claro,
Dembélé va a funcionar seguro.
A lo mejor Dembélé dentro de 3 semanas, cuando juegue en el campo del Barça, le sacas media hora y en el 1-1 te puede matar. No lo sabemos.
¿Estás seguro de eso que acabas de decir?
Yo creo que va a acabar.
Que Dembélé funciona seguro en el Barça.
Va a acabar funcionando, sí, porque es un jugador que tiene... Es verdad que le está costando un poquito un problema de confianza, tiene una lesión, pero es un jugador que yo le he visto en el Dortmund jugar a un nivel altísimo, manejar las 2 piernas. Es un jugador que en poco espacio también se mueve bien.
Yo estoy de acuerdo. Yo pienso igual.
Lo que sí soy optimista es para el partido de vuelta, porque el Camp Nou es mucho más ancho. En el Camp Nou Jordi Alba va a llegar 7 veces. Aquí ha podido llegar una, yo creo, porque eran 15.000 tíos defendiendo por dentro.
¿Pero cuánto más ancho es el Camp Nou?
Un metro.
No, no, a mí me da igual lo que diga Pedrito y las medias oficiales.
Y luego en el Camp Nou.
Y os hago una apuesta, a ver si no llega Jordi Alba siete veces hasta línea de fondo.
En el Camp Nou, de otra forma.
Puede que llegue, que Sergi Roberto pueda jugar.
De todas formas,
dentro del campo.
Pedro, es que cuando decimos un metro multiplicado por 100...
Bueno, pero de ancho es un metro más.
Sí, bueno, pero por 100 metros, mira, ya empieza a haber más espacio. Y luego creo que también es un poquito más largo.
Sí, son 103 por 67.
Claro, ya es
son dos metros más corto y un metro más estrecho.
Ahora, multiplica esos dos y ese uno y vas a ver cómo te salen más metros cuadrados. Sí. Y que te salgan más metros cuadrados en el fútbol es muy importante.
Es muy importante porque es un metro de ancho.
Es una cosa que yo no entiendo en un deporte.
Que
las dimensiones sean distintas. Yo no entiendo. No me imagino dos canchas de baloncesto que fueran distintas.
Bueno, es que el fútbol no tiene nada que ver con el baloncesto.
Ni dos mesas de billar, ni dos pistas
gracias,
de tenis.
Gracias, no lo había notado.
No, pero quiero decir
que... No, es que a veces me hablas como si fuera...
No, hay pistas de baloncesto que son diferentes a otras. Hay, no de medidas, pero en los años 80 el Boston Garden tenía agujeros donde los jugadores sabían que botando ahí el balón botaba diferente y los llevaban ahí a los rivales.
Y las tablas que se levantaban en algún sitio donde botabas.
Sí, los romanos jugaban en un empedrado. Y,
Es que el fútbol es un sitio, es un deporte que necesita mucho espacio para jugar. Entonces hay gente que tiene mucho espacio y hay gente que no tiene tanto espacio.
Pues que lo hagan.
Pues no.
¿Cómo que
no? No, por
pues
lo mejor,
quitas la primera fila de asientos.
A lo mejor en Sudamérica, en Buenos Aires, tienes que hacer el campo entre edificios y no te cabe un estadio tan grande.
No lo haces ahí.
Entonces lo haces un poco más pequeño y no pasa nada.
Es que vas afueras.
Claro, es que si yo quiero hacer una pista de baloncesto, tengo que tener un espacio para hacer una pista de
baloncesto. Pero a lo mejor este estadio tiene 100 años y lo hicieron hace 100 años así y así se queda.
No es que quiera romper la discusión.
Es que tú no entiendes el fútbol.
No entiendo el fútbol. Pero vamos a ver. El que no entiendes tú no entiendes los espacios. Que hacerlo más grande no hay ningún problema. Quitas la primera fila de asientos y lo haces.
Vale, muy bien. Pero ¿qué pasa porque se juega en un estadio de 103 por 67.
Pero entonces, ¿se puede hacer más grande o no?
Claro que se puede hacer.
Entonces, ¿con quién estás discutiendo?
¿Pero qué pasa por hacerlo? En Vallecas, por ejemplo, no se puede hacer.
¿Cómo? Que sí, quitas una fila,
sí,
si
claro.
Se puede ampliar.
No. Lo pones en el payaso Fofó, el campo. Claro.
En esta forma tampoco.
Y lo metes en la avenida de Albufera.
Da igual, el Rayo no está en Champions. No, hablo de...
Hay que pedir permiso a Carmena.
Es como el estadio de Eibar. ¿Qué haces? ¿Tira los edificios de al lado? Es
que bueno, pero más allá de lo que dices, Pedro, hazme caso. Un metro de ancho y dos de largo. Un metro de ancho y dos de largo lo multiplicas en metros cuadrados y te salen muchos más metros. Que es como dice Paco, es muy diferente jugar con esa diferencia.
Pero si Paco lo dice igual que si hubiese sido
5.8,
si cae el Camp Nou es más grande.
Aunque midiera igual el campo, es el Camp Nou. O sea, el sufrimiento no es por el partido de vuelta.
Hay una cosa importante.
Voy a decir una cosa. De todas formas, siempre que el Barça no gana, pasa algo. O es que se encierran atrás, o que los campos son pequeños, o que dejan el césped alto. Coño, es que parece que no se puede decir que el Barça no juega bien.
No, yo no lo he dicho como excusa. Lo que he dicho es como propósito bueno que la vuelta será mejor para el Barça.
Yo no digo que el Barça bien esta tertulia.
Gana más que
no ha dicho que el Barça no juega bien, siempre lo hemos dicho todos.
Hablo en general, los jugadores del Barça cuando no consiguen un buen resultado es o nos han dejado la hierba alta, o se cierran ocho atrás, o es que los campos son pequeños.
Los jugadores del Barça y todos los jugadores, yo escucho a los jugadores de Madrid cuando acaba el partido que estamos diciendo que es un desastre y a los jugadores de Madrid dicen pues hoy hemos hecho un buen partido y nos vamos muy contentos.
Vale, pero
no hay
me gustaría escuchar han sido mejor que nosotros alguna vez.
Bueno, es que yo no creo que el Chelsea sea mejor que el Barça.
Vale, hoy no.
La hierba alta debía estar, Juanma, porque han salido 18 carritos a segar la hierba después del partido, ¿eh?
No, más que alta que estaba mal, al parecer.
No, ayer el Barça puso una queja porque la hierba estaba alta y pasaron el rulo, ¿eh? Pasaron el rulo porque, como siempre decimos, hay unas medidas estándar, una horquilla de lo que tiene que ser la
reina. Hoy han salido a cortarla después del partido.
Y ayer la cortaron antes del partido.
Yo viendo al Barça
hoy hemos metido las imágenes donde se ve a los operarios del Chelsea cortando la hierba.
Y una cosa de la ampliación del campo. Aunque no quitas ninguna fila, si quieres ampliar, por ejemplo, algo de la línea, tiene que haber una distancia con las cámaras. Una distancia mínima.
Bueno, pues quitar dos filas.
Con las cámaras.
Quitar dos filas.
Pero sí hemos visto casos de equipos que han recortado el campo.
Es que es de toda la vida. Es que es como el que ha ampliado el salón quitándole espacio a la habitación de al lado.
De todas maneras, la UEFA ya intenta que en todos sus partidos las medidas sean siempre las mismas.
De todas formas,
la UEFA... Lo intenta, pero hay veces que no se puede.
También quiero decir una cosa, para que no quedara con las ganas. Y perdón por cortar esto. Creo que el empate es un pequeño justo castigo a Conte.
Sí, también.
Igual que hay entrenadores que huelen la sangre y después de marcar un gol dices, y ahora me lanzo más.
Tal cual.
En el 1-0 se ha echado para atrás.
Tal cual.
Y el partido estaba pidiendo desde el minuto 45 Morata.
Claro.
Los balones largos a Hazard o a Pedrito eran balones regalados.
¿Sabes quién la critica más a Conte? La frase de César es antológica.
Sí. Claro.
Vamos, la frase de César diciendo, como vayamos a defendernos es un suicidio, como diciendo, como el entrenador salga con el planteamiento de hoy, Vamos, nos meten cinco.
Pedro le ha dado la razón.
Maldini.
No, independientemente de lo que digan los jugadores del Barça, del Madrid, de los que sean, que al final no dicen lo que piensan porque no pueden decirlo, yo creo que los jugadores del Barça, viéndoles jugar los últimos partidos, se nota que ellos saben que no están bien. Se nota la forma de mover la pelota. Ellos se quieren proteger con el balón. Hay un detalle táctico en el Barça.
Defienden están jugando, con balón.
Están jugando en la salida de balón, están jugando, lo he dicho en la transmisión, muy paralelos. Rakitic y Busquets, cuando Busquets es un pivote y Rakitic tiene que jugar por delante de interior y jugar tan paralelos es porque el equipo se quiere proteger demasiado, entonces al final faltan jugadores entre líneas y eso se está notando mucho, es un fútbol muy plano.
Emilio Pérez de Rozas, sí. Roma, buenas noches.
¿Qué tal? Está bajo, que va a descender el Barça, ¿no?
No, no.
digo, porque llevo un rato, es que como Fernando me ha llamado hace un rato y os estoy oyendo, digo, es que estos tíos van, el Barça va a descender.
Hoy no
va a descender,
no
ya no se presenta a la final de Copa del Rey, el partido de vuelta, bueno, no sé cómo lo vamos a jugar, la verdad es que estoy, no, en serio, estaba, he visto el partido en un pub inglés, aquí en Roma,
muy
con
típico.
Todo el mundo a favor, con todo el mundo a favor de Conte, que no entiendo cómo se puede estar a favor de Conte, pero bueno. Y ahora me pongo en la radio y digo, joder, macho, esto está fatal, macho. Vamos a perder los tres títulos en una noche, de verdad, en serio.
¿Te ha gustado el Barça?
Exhibición. Me ha encantado.
¿Te ha encantado el Barça?
Yo soy como los jugadores del Barça. Ahora, hace un rato estaba mirando las estadísticas, las habéis debido dar, ¿no?
No, pero recuérdalas.
No, porque hay el Barça ha dado 868 pases.
Bien.
De ellos, completos, 778. Y el Chelsea ha dado 246.
Pero,
y
escucha,
el Chelsea ha
matado
más.
Ahora vamos a...
Lo digo para reforzar la tesis de Paco de siempre, la tesis de Lama de siempre, que es, bueno, la tesis de los que saben de fútbol, claro, por supuesto.
Claro.
De que no se tiene por tener el balón porque no sirve para nada.
Yo digo que no sirve para nada, sirve para
proteger. De todas formas,
te voy a decir una cosa. Ayer el Celta tuvo el 75% de posesión en el Coliseum Alfonso Pérez.
No, solo eso.
Getafe 3, Celta 0.
El City, 81. El mayor ejemplo es el de Wigan, con el City.
Pues eso.
A partir de ahora vamos a ver
el fútbol y me vais a dar el resultado en pases. O sea, yo voy a venir los domingos y voy a decir...
A partir de ahora, Juanma, mejor entonces que no tengan la pelota los equipos.
No, pero que no.
Exacto.
Estar dando hechos puntuales. ¿Por qué no damos otros datos cuando, por ejemplo, el Barça o el Madrid o el Bayern Múnich tienen el 70% del balón y meten 5-0?
¿Quién ha podido meter más goles hoy, el Barça o el Chelsea?
Hoy el Chelsea.
Hoy sí.
No, pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Ayer quién pudo meter más goles? ¿El Wigan o el City?
El City.
Manolo, que puedo meter 10.
Hay dos categorías.
Solo faltaba que
jugando contra un equipo de segunda
B. No faltaba. Lo que faltaba es que tú quieras sacar partido de un día en que te hacen más ocasiones el equipo que
Manolo,
tiene menos.
El otro día Eibar en la primera parte hizo más ocasiones que el Barça también.
Escúchame, es que el Eibar y el Barça no fue 80-20 en la posesión. Es que el Eibar-Barça fue
51-49.
¿Qué coño me estás hablando?
Tú mismo te haces.
Habla bien, por favor, que estás en el programa de la noche.
Tú mismo te haces la pregunta y la respuesta. Se puede tener mucho el balón y llegar muchas veces,
correcto,
que es lo que hizo el City, y se puede tener mucho el balón y tirar una vez a puerta en todo el partido en el 70, que es lo que yo creo que no está bien.
También te voy a dar la respuesta, Paco. Se puede defender como defiende el Chelsea y se puede defender como defienden otros equipos. El Chelsea defiende muy bien. Es como cuando le preguntamos, oye, ¿por qué al Atlético Madrid no le meten goles y Oblak es que no ha parado el balón en todo el partido?
Sí, pero todavía
el Atlético Madrid, el Atlético Bilbao, no le tiró a Oblak.
Pero escucha, es el Chelsea y el Getafe, claro, y el Español,
claro,
y el Alavés. Entonces,
Paco,
cuando hay una serie de partidos, si al Barça se le cierra a todo el mundo, coño, el Barça te domina de cabo a rabo.
Claro, el Eibar no se le cerró al Barça.
No, sí, el único que no. Pero cuando se le cierra todo el mundo y el Barça está bien, te hace ocasiones.
Sí, pero la verdad...
Claro, es que no es lo mismo, con todos mis respetos, que te defienda el Chelsea que te defienda... El Chelsea
sí, pero la verdad,
con
la verdad,
9 tíos por detrás del balón.
La verdad, la verdad
lo que no es lo mismo es que quién te ataca, eso es distinto.
Ya, la verdad,
los jugadores que te atacan, pero para defender no hace falta ser tan bueno individualmente, para atacar sí.
A ver, Emilio.
El Chelsea hoy no ha hecho un partido de campeón de Inglaterra.
A mí me parece
que estamos hablando de una manera de enfocar un partido y una eliminatoria y tal, que el Chelsea no estaba a la
altura. Pero ¿sabes por qué, Emilio? Porque el Chelsea piensa que la única manera de ganar al Barça es así.
Claro.
Vale, pues no lo ganará.
Bueno, pero Conte bueno, considera...
Estaba a punto,
que la única manera de ganar
Dari,
es así.
Dari, a punto, no.
Ah, no.
No estaba a punto.
Dos balones al palo.
No estaba a punto.
Pero ¿cómo no ganó la Italia?
Igual en Roma en la retransmisión es distinta.
Pero Juanma, ¿cómo no ganó la Italia de Conte a España?
Quitándonos el balón.
Perdona, pero Messi ha tenido... Perdón, Paulinho ha tenido una que la ha podido parar y la ha rematado de cabeza fuera. Messi ha tenido una que... Porque no sabe chutar con la derecha si no la mete. O sea, es decir, las mismas del palo son esas.
Tal cual.
Ha habido dos de Hazard que se han ido por arriba por poco. Ha habido un cabezazo de...
Y lo de los pases buenos, a mí me recuerda a la época de Van Gaal, que Emilio y Miguel la vivieron más que yo todavía. Van Gaal eran mil pases buenos, pero era Cocu a Frank de Boer y Frank de Boer se le devolvía a Cocu. Y ya está. Y la gente se aburría.
Y eso cuenta como pase bueno.
Insisto, descendemos, perdimos la final de Copa y el Madrid remonta.
No, mira, acaba de sacar un comunicado a la federación que este año el campeón de Copa será el que más pases buenos dé en la final, ¿eh? Bueno, no al que más goles meta.
Ya verás cómo será así. ¿Te juegas 100 euros a que será así?
No me juego dinero.
No, pero Juanma, bueno, sí pues que es un detalle.
¿Te juegas una cena para todos nosotros?
Pero sí que hay un detalle importante. ¿Eh? El campeón de Copa.
¿Te la juegas?
Sí.
Pues vale, que quede el memorión este, por favor.
Pero Juanma, sí que es importante que el campeón de Copa solamente puede ser uno de los dos equipos que juega teniendo el balón, que le gusta tener el balón.
Vale, pero será el que dé más pases.
Bueno, no sé quién será, pero...
Parece que estoy defendiendo yo aquí el antifútbol y no estoy defendiendo el antifútbol.
No estás defendiendo el antifútbol, pero tú quieres sacar partido de que un equipo hoy que no ha jugado bien, como el Barça, porque no ha jugado bien, hay que condenarle porque hoy no ha jugado bien.
No.
No ha jugado bien porque realmente tenía...
Mira, yo ni saco partido ni condeno. Como mucho hacemos un programa de radio aquí entre todos.
Como todos.
Fabuloso, por cierto, fabuloso.
Gracias.
A mí me parece que como concepto futbolístico global, tener la pelota es mucho mejor.
Hombre,
que
hombre.
Totalmente. Si lo han dicho los propios jugadores del Chelsea, te hacen correr.
Es que además, mientras la tienes tú, que es lo elemental, los otros no te pueden meter gol. Por eso el Barça hoy ha hecho un fútbol tan horizontal, porque no ha querido arriesgar nada para facilitar en nada ningún
partido de ida.
Una cosa es que ya que la tienes, la puedes utilizar mejor, con más velocidad,
más calidad en la posesión.
Pero es mejor tener el balón que no tenerlo. Es más, yo creo que los entrenadores que dicen que es que prefiero no tenerla, es porque saben que no pueden tenerla.
Claro,
si
es muy diferente,
la
correcto.
Claro. Pues no, seguro.
No, pero
no todos los equipos pueden tener el balón.
Pero te voy a decir una cosa. Luego está eso exagerado. Como, por ejemplo, ayer Guardiola diciendo que el Wigan me ha tirado una vez a puerta. Suerte, enhorabuena al Wigan que tiene una vez a puerta. ¿Qué quieres? O sea, está jugando el
también dijo que lo habían merecido,
ya, bueno, pero la tira, como
sí,
diciendo,
la tira, sí.
No, es que
la tira más veces.
Pero qué pretendes, que vaya el Wigan a bailar, bueno, a bailar al City.
Él cree en su forma de ver el fútbol y cree que lo mejor para ganar un partido es tener el 80% del balón, rematar 25 veces y sacar 14 de correr.
Quisiera ver yo a Guardiola jugando en el Wigan, entrando al Wigan.
Lo has visto en tercera división y ganaron también.
Hombre, bueno, no se recuerda otra cosa más que el equipo de tercera de Guardiola. Ha pasado la historia del fútbol, vamos.
Mira, con Pedrito y con Busquets, sí, ha pasado la historia, sí.
Bueno, entonces tendrían algo que ver Pedrito y Busquets.
Pues, también, sobre todo el que los pone.
No, a lo que voy es que Guardiola habla desde la perspectiva que te da entrar en un equipo en el que se ha gastado 800 millones de euros en fichajes.
No, pero hay equipos que se gastan 800 y no juegan nada.
Eso es un delito.
El equipo de Mourinho se ha gastado.
Pero cuando vas a jugar contra el Wigan, no le eches en cara, o sea, que es que te tiene una vez a puerta.
El resumen es que yo puedo decir que el Barça ha sacado el mejor resultado posible con un tiro a puerta y Guardiola no puede decir que el Wigan ha sacado el mejor resultado posible con un tiro a puerta.
Es que, dicho desde Guardiola, con ese...
No es lo mismo.
Resumen, que te cae mal Guardiola.
No, me cae muy bien y le admiro como entrenador.
Yo creo que Guardiola, si pierde ese partido de ayer contra el United, lo puede decir.
Totalmente.
Pero claro, contra
tercera. Y con razón.
Juanma, estamos sacando la frase de Guardiola de una rueda de prensa y en la rueda de prensa lo primero que dijo es que el Wigan mereció pasar. Esa es la primera frase de Guardiola en la rueda de prensa.
Después de pelearse
en el descanso. Lo dijo. Más
y
allá
Juanma,
de que el Wigan no mereció pasar, pero pasó.
A ver, Emilio.
No, ahora que te he oído decir esto del Barça de tercera de Guardiola, que Guardiola, cuando le preguntan cuántos títulos tiene, cuenta ese también.
Hombre, normal, era su primera experiencia.
El del ascenso de tercera división.
Y chapó, ojo, pero una cosa...
No, pero que te lo digo de anécdota, que no te lo digo.
Una cosa, que también era el filial del Barça. Es decir, o sea, dentro de la tercera era el filial del Barça.
Sí, evidentemente.
Que si el filial del Barça se hubiera cargado a un equipazo de primera, sería el equivalente al Wigan.
Efectivamente.
¿Qué tal Roma, Emilio?
Bien, estupendo, fantástico. La verdad es que muy bien.
¿Dan agua ya para toda la semana?
Es un caos absoluto y total.
Dan agua para toda la semana, ya lo sabes, hasta el domingo. ¿En serio?
¿En serio?
Sí, te lo juro. El iPhone por lo menos
pues da mañana
agua.
Voy a ver al Papa, o sea que...
¿En serio?
No sé, bueno, no. No sé, dicen que si está sale a las 10:30. Voy a ir a ver si lo veo. Más que nada para pedir que el Barça no baje.
¿Sabes qué con la
que igual me hace, es igual que... me tira una bendición y igual ganamos la Liga y la Copa y algo, ¿me entiendes?
El Papa es azulgrana, pero viste de blanco.
Sí.
Bueno, es igual.
Sí, ¿sabes, no, ¿sabes que con igual, la tarjeta no. de la Copa no esperas colas en el Vaticano? ¿Te lo han dicho?
¿Qué te crees que llevo?
Vale,
no,
vale.
Como esto de ser periodista ya tampoco cuenta para nada, pero la de la Copa vale mucho. Sí, sí. Vale.
Sí, sí. Y de los cuadros que veas y frescos que veas ahí.
Los que te apetezca.
Te puedes llevar uno a uno.
¿En serio?
Siendo colaborador uno, si eres denominado.
Ah, sí. Yo, vale, pues algo me llevaré. Sí.
Perfecto.
Bueno, llévate el mío también. Traeme el licenciario ese y saludaros, ya estaba. Venga,
bueno,
os quiero.
Venga, un abrazo.
Chao, amigos.
Gracias. ¿Qué dice la gente que está escuchando el partidazo de la cadena COPE y está intentando adivinar lo que decimos todos unos encima de otros?
Bueno, estamos en el 637-230010. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y al final del programa los escuchamos. Juanma, una hora menos en Canarias y también en Swansea, que aquí también nos escuchamos, dice este oyente. Pues ya sabéis, haced como los portugueses, Juanma, y dejad de ir a eventos donde vaya Messi o de dar imágenes que ceda el club. No abren entrenos, pues nada, no se firma ninguna imagen. Partido mediocre del Barça, muchas ocasiones y peligro por parte del Chelsea, un gol en un fallo clamoroso en la salida de balón. La Liga Inglesa acaba de anunciar que dan la victoria al City ante el Wigan por dar más pases buenos, dice por aquí otro. Qué pesados con la posesión, el Chelsea sin tener el balón ha dado los dos palos y ha marcado un gol. Sobre los metros que tiene que medir el campo, 2 metros menos de largo y 1 de ancho equivalen a 239 metros cuadrados, lo que mide el salón de Cristiano. Bonita charla, coloquio entre ingenieros para que la gente lo entienda, la mantienda hasta de hectáreas.
Por cierto, la NBA, la cancha de baloncesto, me estaba diciendo un amigo, es más larga que la FIBA.
Sí, claro.
Ya, bueno, pero es NBA.
Todas
las canchas de la NBA.
Es que las reglas, Paco, de la NBA no son iguales que las reglas.
Claro, reglas, y la línea de 3 puntos está, es distinta.
Dice otro Juanma, solución, cargarse las 4 gradas del Molinón. Si quitas 2 filas para ampliar el campo, te van a quedar las primeras filas a 1 metro de altura sobre el césped. Cenutrio, lo de Cenutrio opcional, Fouti. Pues ya no se hace nada. Y...
No, si tú...
Es que estaba entre...
Tú también tienes eso, más veneno.
De hecho, lo he añadido.
Estaba entre paréntesis, pero no lo había leído. Y dice otro, Maldini pide perdón al Madrid.
¿Por qué?
Pues no lo sé, pero ese es el mensaje. Pide perdón al Madrid.
¿Maldini?
A todo el Madrid.
Es que no sé por qué.
No, efectivamente.
Sí, pero algo ahora
no sé muy bien por
eso. Sí, lo sabes.
Sí, sí. Que no.
Estamos en directo. Esto es el partidazo. Cadena COPE, 12:35. Una hora menos en Canarias. Enseguida, más radio.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Dani Senabre, Maldini y Evangelio. ¡Qué equipazo! O sea, si sumáramos... Soy Guardiola. Si sumamos los millones de todos, soy Guardiola. Estoy jugando contra el Wigan todas las noches.
Aquí tenemos la posesión, tenemos el balón,
tenemos posesión, balón,
atacamos...
Y luego perderás.
Y luego perdemos.
Vamos, no te
pero,
queda...
Pero bueno,
no te queda para
pero damos muchos pases buenos, ¿eh?
Sí, siempre sí.
Y damos, la posesión también.
Damos pases.
Y... El pase a Emilio, por ejemplo, ha estado fantástico.
No, Emilio ha estado bien.
Efectivamente, ha sido... Mira, ha sido un cambio. Ha jugado 5 minutos, pim, pam, pim, pam, fuera.
2 goles y...
Hace lo que se le pide y a la cama.
Fue Asensio contra el Paris Saint-Germain. 2 pases de gol y venga, y para casa. Pues nada, que este equipazo está haciendo hoy el partidazo. Y como todavía quedaba algo por sorprender, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, el periodista revelación,
qué
de los octavos de final de la Champions.
Bueno, ya consagrado, ¿no?
Le ha dado, ¿sabéis que le ha dado la UEFA una placa, ¿no? Como periodista revelación por
es lo mínimo que merece.
Ya era hora.
Hola, Miguelito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde has colocado la placa que da la UEFA al que acierta la alineación del Madrid?
Pues en el despacho.
En el despacho de Swangard.
Ahí están todas.
Ya tiene vitrina. Ya para tiene una que me dan.
Bueno, oye, ¿mañana juega Cristiano con el Madrid o no?
Pues no sé. Tengo la impresión.
Es que ha colgado una foto con su novia en Instagram subiéndose al avión privado esta tarde. En serio, pues, no te estoy vacilando.
Pues entonces, de luego no tiene pinta.
Vale, yo creo que no va.
Igual ha dado una vuelta.
Hombre,
si se ha marchado de Madrid, ¿no? Ya te digo que era evidente, aunque Zidane, recuerda que empezó la temporada con aquella expulsión en el Cano, el partido de la Supercopa, se perdió 5 partidos, pero igual que el año pasado sí le dejó fuera de la convocatoria en varias jornadas de liga, en esta todavía no lo ha hecho desde entonces. Ha perdido todos los partidos de Copa del Rey, pero desde que cumplió sanción había participado en todos los de liga, y se supone que mañana no va a estar. Va a haber rotaciones, recordemos esas lesiones de última hora a las que aludías al principio del programa, las de Marcelo y Modric. Tampoco está Kroos, no se ha recuperado Vallejo, así que cambios. Yo creo que Bale y Benzema arriba, descansaron Varane, Isco y Benzema, o no fueron titulares contra el Betis, yo creo que mañana lo van a ser. A ver quién acompaña a Varane, si Ramos o Nacho, yo creo que uno mañana y otro contra el Alavés el sábado en el Bernabéu. Y luego en el centro del campo, pues no descartaría que Ceballos incluso pudiera ser titular mañana. Si no es titular, va a tener minutos, viajó a Sevilla para enfrentarse a su ex equipo, pero al final no tuvo minutos, y yo creo que mañana llega su momento.
Asensio juega, ¿no?
Sí, yo creo que también, aunque no creo que juegue tampoco todos los partidos de aquí a París, porque con el panorama que tiene ahora mismo Zidane, podría ser incluso titular, y bueno, aunque se recuperen, porque ahora mismo yo creo que pensando en París está,
es que
claro.
Él el otro día reclamaba eso, reclamaba jugar, yo creo, y la gente quiere ver a los futbolistas tres o cuatro partidos seguidos. Es que hay estas cosas modernas,
sí.
De
sí, pero por ejemplo, el día antes de París, igual que creo que el día antes de,
pues ahí no,
de
por ejemplo,
Barça-Chelsea,
ahí le entiende.
No va a jugar Messi, yo creo que ahí van a descansar tres, cuatro, sí. Pero de verdad.
Es un Madrid-Getafe, sí. Antes de París.
No, pero aunque fuera Madrid... Bueno,
pero bueno, que,
tío, bueno, cuidado, que también pensábamos que Valverde iba a rotar en Eibar.
Sí, Marlo,
pero el mismo equipo que hoy.
Pero para la vuelta, una vez que has conseguido el 1-1, vamos, es que estoy convencido que Messi no juega el partido inmediatamente anterior, que no sé ni cuál es.
Es que la renta del Barça ahora, esos 7 puntos, es una renta importantísima y muy buena, pero es para que...
No es definitiva.
Por lo menos para mirar atrás.
No, no es el hecho de que Messi eso no juega el día antes del partido del Barça. Lo quiero ver yo. Eso.
Del Chelsea, dices.
El Chelsea, lo quiero ver yo.
Yo estoy convencido. Aparte de que este fin de semana es mejor para el Barça que para el Atlético.
Bueno, pero yo lo que decía es que... ¿Cuántos partidos hay antes del Paris Saint-Germain? Cuatro, ¿no?
Cuatro.
¿Tres?
Recordemos...
Asensio debería jugar tres. De esos
puede
cuatro.
Puede que lo juegue, pero
¿por qué
es
no puede jugar los cuatro?
Es que Asensio puede ser titular en París,
no, por
ya
si,
te digo.
Por si quieres que no llegue fatigado a París.
Pero un tío con 22 años vaya claro. Fatigado, claro. Que ha jugado ratos en toda la temporada.
Pues yo, por si acaso, no le ponía los cuatro.
Bueno, pero tú no le ponías porque tienes miedo a que se lesione.
No, porque yo creo que Asensio, Cristiano y probablemente Lucas deberían ser los tres de arriba o 4-5-1, lo que quiera, en París. Y además creo que lo cree todo el mundo, empezando por la
plantilla. Yo creo que te está dejando a Isco fuera, que Isco va a jugar titular.
¿En París?
Puede ser.
Hombre, después del partido que hizo aquí, si no lo saca, yo sí. Creo que Isco va a jugar.
Bueno, de todas formas, si llegan Kroos y Modric, no caben todos, ¿eh?
Claro, por eso te digo, es que estáis poniendo tantos que os sobran un montón de...
Benzema, Cristiano, y claro. Solo cabría...
Es que Benzema
porque
sobra.
Perdona, es que
no,
ya...
pero es que para Zidane no sobra.
Es que esto que estamos diciendo ahora, si nos lo ponen hace 20 días o un mes, estaríamos alucinados.
¿No te lo crees?
Ya damos por supuesto que la BBC ha pasado mejor vida.
Pero damos
que la BBC Zidane... no, damos por supuesto que la B... Está... De la BBC ha pasado mejor vida.
Ojo, Benzema.
Estamos que a Zidane con las caritas de Bale... Lo va a intentar recuperar porque tiene mano izquierda y no sé qué, no sé cuánto, pero, o sea, que no descarto que juegue mañana y él. Pero yo creo que en París tampoco, ¿eh? Está.
Si el otro día con.
El no,
día
no,
estuvo
yo creo
lamentable
que en París, vamos.
La primera parte estuvo muy mal.
Muy mal, o sea, no, fue, o sea es que no tiraba un desmarque, estaba ausente del juego del equipo. O sea, no aportaba nada y intentaba aportar.
A los jugadores les gustó, por ejemplo, hay que contar alguna vez, que en una Supercopa que Kroos y Bale se apuntaron como cuatro días antes a los entrenamientos.
No los alineó.
No, ni los convocó.
Claro.
Porque les pareció que había un reparto de justicia, de los papeles que... y la explicación que dio Petit Comité Zidane fue, si hubieran querido jugar, habrían venido antes. Y eso que habían tenido Eurocopa.
Todavía queda mucho, se puede lesionar mucho, se pueden recuperar mucho, pero yo creo que hizo un plan que le salió bien. Y me da miedo que va a repetir el mismo plan que les ha
dicho. El otro día, el domingo, dijo Quique Setién aquí que a lo mejor hubiera preferido que jugara la BBC contra eso. El Betis.
Pero yo es que te lo dije, pero es que eso lo decía el Cholo cada vez que el Atlético de Madrid jugaba contra el Madrid, que él quería que jugara siempre la BBC.
Hoy Garitano ha dicho eso, el entrenador del Leganés.
Los que tienen arriba corren también, y corren mucho y bien, y a unas velocidades muy, muy altas. Corren. Son muy rápidos, muy potentes, algunos más altos, te pueden hacer mucho más daño en las situaciones de juego aéreo. Diferentes situaciones, grandes jugadores.
No, está diciendo otra cosa. Yo creo que está diciendo que Bale también le preocupa.
Claro.
Sí, sí.
Porque es más alto y no sé qué.
Así es diplomático.
No, no se ha metido en el jardín de decir si prefiere una delantera
exacto,
a la otra.
Sí, con unos o con otros.
Porque sabe que con unos o con otros le pueden ganar. Claro. Unos y otros.
Es que sería lo normal.
Claro, por eso te digo. Por eso tampoco no va a decir nada antes de que empiece el partido.
Miguelito, yo le he preguntado eso a Zidane hoy, porque recordar que en Mestalla y en el campo de Levante apostó por la BBC, los tres últimos partidos no. Y yo creo que a partir de ahora, partido gordo, la BBC no va a estar. O sea, va a apostar otra vez por cuatro centrocampistas. Veremos a ver si en línea o en rombo. Pero vamos, yo creo que en Champions volver a ver la BBC de inicio lo veo francamente complicado.
Acordaros, Zidane era el segundo de Ancelotti. Y lo que más mató a Ancelotti en el vestuario, que todos le querían, es que respetaba tanto los galones que llegó a la final de la Copa Europa y puso a Khedira, que acaba de salir de una lesión de cruzado, y dejó fuera a Di María, no me acuerdo a quién más dejó. Lo solucionó con los cambios en la segunda parte, la de Lisboa, te estoy hablando. Y yo creo que Zidane sabe que eso no lo puede hacer, que como no sea justo con el vestuario, y hasta ahora yo sé que no lo ha sido, que Asensio merece jugar más, y no, pero ahora el momento de la verdad, ya, es que si no lo es que le va a costar el cargo, como no lo sea. O sea, si cae eliminado por poner a Benzema otra vez, es que no sigue. No sigue, quiere decir, el año que viene.
Sobre el futuro, de esto te iba a preguntar, Miguelito. Hoy ha cambiado un poco Zidane. Se ha dicho, ojo, no deis por supuesto que yo me canso y que gano la Champions y me voy y todo
sí,
eso, ¿no?
Yo le he visto, evidentemente, más relajado, más sonriente. Se va quitando un peso encima porque han sido unas semanas y unos meses delicados. Pero bueno, hombre, tampoco cambia demasiado el discurso, pero sí es cierto que ha abierto la puerta a la continuidad, ¿no? Aunque al final pues te acaba vacilando, ¿no? Y dice que bueno, que se le recordaba, por ejemplo, que su etapa de jugador anunció en abril que no iba a continuar, que se iba a hacer como entrenador lo mismo en caso de que no siguiera. Y Zidane ha dicho que en caso de tener que decir algo, pues lo va a decir a última hora.
Miguelito, muchas gracias, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Miguelito, hablando del partido que se juega mañana a partir de las 7 menos cuarto, desde las 6 y media tiempo de juego.
Sí, que estaba respondiendo algún mensaje, ¿no?
Sí.
Sí.
Ah, porque te he visto, Miguelito, hablando del...
Sí, sí, era como cuando Morata tiraba al corto y decía, Albelda ha dicho que el partido va a ser muy difícil, y salía la voz de Morata y decía, Albelda, ¿cómo crees que va a ser el partido? Y decía Albelda, el partido va a ser muy difícil.
Es que estoy a varias cosas.
Métate a una.
Oye.
Sí, porque estás contestándome, estate a una.
Ah, eres tú.
Claro.
Bueno, vámonos a Sevilla. Ya está Mourinho. ¿Has ido a ver a Mourinho o vas a ir a tomar algo con Mourinho Lama mañana a Sevilla?
No me ha invitado, pero me encantaría ir a Sevilla porque el otro día estuve el domingo, no te imaginas qué temperatura. ¡Boh! Qué bien se está en esa ciudad, ¿verdad?
Desde luego. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Según Oliva, los inviernos son muy duros.
Son muy duros. Ayer dijo que era durísimo el invierno en Sevilla.
Pues imagínate. El invierno es duro y el verano también.
Muy duro, muy duro.
Y que no hay ni primavera ni otoño.
Hay varios oyentes de Burgos que han llamado diciendo que...
Esa es la realidad.
¿Y alguno de Noruega?
Sí. Que hoy, ¿qué temperatura habéis tenido en Sevilla?
22 graditos, por ahí, 22, 23
grados. Va a vivir a 22 grados. Es que parece fácil decirlo, ¿eh?
Bueno. Por la tarde ya ha empezado a refrescar, a eso de las 6.
Sí. A 15 ha bajado, ¿no?
Sí, claro.
Ya había que subir la ventanilla del coche.
Mi solidaridad, te entiendo.
Te diré, hombre.
Totalmente. Bueno, Oliva, ¿qué ambiente hay por Sevilla para la gran cita de mañana?
Te puedes imaginar la expectación que hay, ¿no? Porque es un partido de un glamour tremendo. El Sevilla hasta ahora había tenido cruces de octavos de final en los últimos años, pero es verdad que había tenido rivales de un perfil medio, el Leicester el año pasado, anteriormente el CSKA de Moscú, el Fenerbahce, pero este tiene cartelón. Este es un partido de Copa de Europa ante un rival de Copa de Europa de toda la vida, con el Manchester United, el glamour que pone la presencia de jugadores importantes, la presencia hoy de José Mourinho en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán, enfrente a un equipazo con un presupuesto brutal. Y el Sevilla pensando que puede dar la sorpresa en esta eliminatoria y que el equipo llega en condiciones para intentar llegar al menos vivo al partido de vuelta del próximo 13 de marzo. Y la noticia del entrenamiento de hoy la ha protagonizado Correa, dice el club y dice Montella que está bien para afrontar el partido de mañana y que incluso ha completado el entrenamiento al completo, pero yo tengo dudas de que vaya a ser titular, ¿eh? Porque pueden haber desaparecido las molestias que arrastraba en los isquiotibiales, pueden haber desaparecido en estas últimas 72 horas, pero es evidente que Correa no llega al 100% a este partido. Y el partido de mañana requiere de fútbol, pero también de mucho físico, que es el tipo de partido que te suele plantear habitualmente el Manchester United. si no juega Correa de inicio, porque la pinta que al menos va a estar en el partido, dos alternativas: o tira de manual de Catenaccio Vincenzo Montella, el italiano, y mete un cuarto centrocampista a Pizarro para contener, o se la juega. Hoy ha llegado a decir Montella que a lo mejor en este tipo de eliminatorias, si quieres pasar, tienes que ser un poquito inconsciente, y a mí me da que eso va por la opción que también le pasa por la cabeza de situar a dos delanteros. Ben Yedder, que es el máximo goleador en Champions del Sevilla, en sustitución de Correa, y que sea Muriel el que juegue en banda izquierda y Ben Yedder como nueve más puro.
En el hotel del Manchester United está Víctor Fernández. Bueno, no sé si en el hotel o cuántos dejan aproximaros. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, en la puerta de la NH Collection. Sí, además hay una tranquilidad total y absoluta. Además, el hotel está hasta arriba. Acaban de llegar como dos autobuses de turistas o conferenciantes, y han montado un jolgorio aquí bastante importante, pero vamos, hay una tranquilidad tremenda. Ten en cuenta que el Manchester ha reservado dos plantas, están cerradas solo para el equipo, por lo que están bastante tranquilos. Han reservado, me contaba esta tarde el director, más de 100 habitaciones para el equipo, los técnicos y también para invitados VIP, como por ejemplo Bobby Charlton y Alex Ferguson, que por cierto han estado cenando hoy en el Alcázar junto al presidente José Castro. Tranquilidad total y absoluta, hay seguridad privada, pero como digo, este es el ruido que se escucha en las puertas del hotel de concentración del Manchester.
Pues no se escucha nada, se escucha la tranquilidad de la noche sevillana. Sí,
está la cosa muy tranquila, con 10 grados de temperatura, y a esta hora casi que de vuelta para casa le voy a ir a por churro y se lo voy a dejar en la recepción a Mourinho, que lo mismo le gusta desayunar churros con café por la mañana.
¿A ti te cae bien Mourinho, Víctor?
Me cae fenomenal. Me parece una gran persona.
Es muy de los tuyos.
Sí. ¿Por qué? Porque puso en su sitio a muchos periodistas de...
De la capital y retrata a mucha gente que se viene arriba. Y entonces este tipo desagradable a mí me apasiona, me gusta, me encanta. Hoy ha estado muy correcto.
Y hoy venía decepcionado.
Te ha defraudado, ¿no?
Hoy me ha defraudado.
Juanma venía hundido de la rueda de prensa.
He ido a la rueda de prensa. Mira, tú fíjate cómo es el tema, que he ido hasta la rueda de prensa y al hotel de concentración del Manchester a la 1:00 a.m, a ver si podía saludarlo, pero ha sido imposible. Pero me cae fenomenal, es un tipo fenomenal, un tipo súper competitivo, y yo creo que es una buena persona, muy criticado por ciertos periodistas.
Muy bien. Lama, ¿tienes algo que decir?
Que a mí me cae muy bien Víctor Fernández.
Gracias, Víctor, hasta luego.
Un fuerte abrazo para todos.
Venían 3.000 ingleses, al menos 3.000 ingleses, y están ahora en las calles de Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde están los ingleses?
No tenías preguntas.
Pues... Sí.
No, nos encontramos ahora en el Paseo Colón, esquina calle Adriano, barrio del Arenal.
Oh, qué bonito.
Donde se concentran pues la mayoría de ingleses que ahora mismo... Ahí en Sevilla, la espera, lógicamente, como has dicho, de los 3.000 que se esperan mañana para el partido, pero como escuchas, se escucha de fondo los cánticos de los que han venido ya desde Manchester, que tienen ganas de partido, que tienen ganas de que llegue la eliminatoria, el partido de ida. Pero la mejor noticia a esta hora de la noche es que no ha habido incidente. Es la mejor noticia, y a diferencia de otras aficiones que han venido a lo largo de toda la temporada a Sevilla, pues esta, por ahora, está bastante calmada.
A día de hoy son más peligrosos 100 rusos que 3.000 ingleses.
Sí,
a día de hoy.
Desde luego.
Aquí también lo sufrimos, Paco, los aficionados del Esparta durante esta temporada, y la verdad que los ingleses van arriba hasta de todo, pero afortunadamente no han formado ningún lío, no hay incidentes, hay muchísima seguridad. Veo hasta dos furgonetas de la Policía Nacional ahora, y para mañana se esperan 850 efectivos para velar por el partido, para que no ocurra nada, porque recordemos que también mañana el partido ha sido declarado de alto riesgo.
Gracias, Isaac, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
El dispositivo de COPE Sevilla, con el hotel de concentración y con las calles de Sevilla. Sigue Oliva para comentar lo que quiera de cómo veis este partido. El United, gran favorito, Maldini.
Sí, favorito, no, gran no. Yo cuando fue el sorteo me parecía muy, muy favorito, y la verdad es que el equipo no está bien. Ahora Pogba está bastante mal y el United viene...
¿Va a jugar Pogba?
Yo creo que sí va a jugar. En los dos últimos partidos fuera de casa que perdió contra el Tottenham y contra el Newcastle, le cambió en la segunda parte, porque está horrible, está muy mal Pogba, pero El otro día lo comentábamos antes en el partido del Barça. Hizo contra el Huddersfield, cambió el esquema y metió a Carrick de pivote y metió a Matis de interior junto con McTominay. Y yo creo que eso es una prueba para meter a Pogba de interior, que es donde quiere jugar Pogba. Veremos si lo hace o no, porque eso mejora bastante a Pogba.
Yo creo que el United es favorito, que es un equipo, lo vimos también contra el Celta la temporada pasada, físicamente muy poderoso, que puede jugar directo, tiene a Lukaku si quiere para que prolongue o para que baje el balón.
A mí me parece una bestia Lukaku.
Lo es.
Luego tiene gente muy rápida arriba si quiere jugar al contragolpe. Yo creo que va a jugar con Pogba y Matic en la medular. Y después es que tiene a Alexis, que acaba de llegar, el Lingard, que está haciendo muy buena temporada. Yo creo que va a jugar Mata para tener un poquito más el balón en la derecha y que arriba juega Lukaku. O sea, que es un equipo que puede jugar directo, físicamente muy poderoso y para mí es favorito. No controla los partidos, también hay que decirlo, que el United, a veces Mourinho no lo quiere controlar o no le interesa, pero le cuesta mucho, para mí, más que la temporada pasada, controlar los partidos al United.
Lo que sí tiene Mourinho, y lo ha demostrado mil veces, es que es capaz de anular muy bien las virtudes del rival. O sea, es el mejor técnico para mí, capaz de anular al rival. Lo hizo con el Celta, por ejemplo, el año pasado, el partido en Balaídos. Y el Sevilla tiene talento, tiene jugadores de talento, pero seguro que Mourinho mañana los va a secar.
Es una pena que la ida sea en Sevilla, porque Mourinho las eliminatorias, partido de ida en su casa, lo plantea a no recibir.
Sí, a 0-0.
A no recibir. Sin embargo, aquí, claro, es que tiene jugadores que te pueden hacer gol. Aún no haciendo nada,
y lo va a buscar seguro.
No es bonito de ver.
Y lo va a buscar seguro.
O sea, yo cuando no criticamos a Guardiola en algunas cosas, luego pienso Mourinho y digo, ¿para qué me habré metido yo con Guardiola?
Bueno, por eso pienso yo, Paco, que lo que tiene que buscar mañana el Sevilla es salir con vida de la ida.
A todos los...
Resultado corto, pero corto. Si es 1-0 será espectacular. Si es 0-0 cualquier empate, creo que tampoco está mal cualquier empate, porque luego el Manchester en su casa tendrá que manejar un resultado que no es fácil y que no está muy habituado a hacerlo Mourinho. Por eso digo que cualquier resultado muy cortito creo que le da todavía vida al Sevilla y que eso es lo que tiene que buscar.
A mí me cuesta creer que el United no marque mañana. Creerlo.
De todas formas digo que a todos los que critican a Guardiola futbolísticamente, yo es que les regalaba a Mourinho. Es que se lo juro que se lo regalaba. Es que ver un partido del United, madre de mi vida.
Sí, hombre, no tiene nada que ver.
El otro día te escuché, Maldini, no sé qué partido te escuché que hiciste del United. ¿Qué partido has hecho el último?
Contra el Newcastle, que perdió 1-0. Fue horroroso.
¡Madre
de Dios! Fue un horror el partido.
Yo el peligro... El peligro del
en eliminatoria
sí,
compite.
Sí, compite sí, bien Europa, y ¿no? Creo que el gran peligro...
competir. Todos los equipos de Mourinho compiten.
Una cosa, el año pasado el Celta no le eliminó por...
De milagro.
De milagro.
Tuvo al final una ocasión.
No lo eliminó por Bobby.
Juanma, y fue a Old Trafford con 0-1.
Sí, sí.
O sea, por eso te digo que creo que el Sevilla lo que tiene que hacer mañana es mantenerse en la eliminatoria, no volverse loco, y si el Manchester hace gol, que mañana posiblemente asume incluso hasta más riesgos que los que no pueda sumar en una vuelta, yo creo que mañana va a intentar buscar ese gol que le dé un poco de ventaja para manejar la eliminatoria. El Sevilla tiene que mañana resistir y si puede sacar un resultado positivo será la leche, pero por lo menos que llegue con vida al partido de vuelta. Y la idea que tiene Montella, hoy escuchándolo un poco, me da la sensación, es tipo listo, que durante un rato mañana del partido, veremos si de inicio o en el transcurrir del mismo, va a intentar ir a hacerle daño al Manchester, con el riesgo que eso tiene, porque el Manchester arriba tiene balas.
Se llena el campo hasta la bandera, ¿no?
Sí, 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 se llena absolutamente.
¿Tú crees que pondrán el himno del arrebato mañana?
Creo que lo estaban estudiando a esta hora de la noche en un consejo.
Vale.
Si mañana colocan el himno.
Eso, o Marta Sánchez.
Se podían animar y ponerlo algún día, joder, no sé por qué os
acordáis. Sí, cuando vamos a Inglaterra y escuchamos los himnos de los equipos ingleses, se nos cae la baba.
Que es una broma.
Y, no, pero...
Pues, a todas, pero hombre. El toro tiene que a veces aguantar un poco, no todo.
Pero es que yo soy una vaca. Entonces, una vaca, la vaca va a todos los trapos que le ponen. Entonces, vamos a ver, si dejamos de meternos con lo nuestro,
pero
que
sí,
repito,
sí,
que cada vez que vamos a un campo inglés y ponen un himno, vamos, se nos calababa. Pues a mí se me calababa.
Es que Juanma no puede con
el otro día ese, se me cayó la baba escuchando el himno del Betis. Y si mañana cuando oiga el himno
se
del
te cae la baba, efectivamente.
Pues aplícate eso con los árbitros españoles.
No, con los árbitros españoles
no.
Cada uno
con su tema.
Los árbitros españoles
no tienen himno.